fue una fiesta, hubo una celebración muy grande por varias razones. Primero, evidentemente, porque ganó la fórmula del MAS, que tiene una mayoría social que se expresó en los votos, ¿no? El 55% es una mayoría muy clara, entonces esa victoria política fue celebrada. Luego, porque se recuperó la democracia, luego de un año casi de un gobierno de facto. Y finalmente, porque regresó al país Evo Morales, que, como se vio en las imágenes, fue un recibimiento absolutamente masivo desde que comenzó en Villazón cruzando hasta el acto final en Chimoré. Entonces ha sido unos días realmente muy muy buenos en comparación con lo que fue el año pasado. Yo estuve acá cubriendo el golpe de Estado y era otro país, digamos, ¿no? Sí. Entonces se trata de una victoria realmente contundente en un escenario que era muy adverso. Y bueno, ahora comienza la nueva parte del proceso de cambio, ¿no? El nuevo gobierno, cuáles van a ser las políticas, cómo se vuelve a enderezar lo que fue roto por los pocos meses de Yanine Áñez.
Eso, Marco, da la impresión. Primero me corrijo porque antes dije Revista Cítrica, Revista Crisis, que escribís también, no Cítrica. Me corrijo para no errarle. Quería preguntarte esto. ¿Cómo ves el Bolivia de hoy, después de ese año tan duro? ¿Cómo ves a la gente? Porque vos estuviste los días del golpe, bien lo decías, y me acuerdo tus crónicas de ese momento. Digo, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves a la población en los lugares donde pudiste circular?
Bueno, a mí me da la impresión que hay un regreso a una tranquilidad, que era una tranquilidad que había antes del golpe. Y pensemos que en este año, o sea, durante un año hubo masacres, persecuciones, crisis económica, recesión, pandemia, nuevos bloqueos, nuevos enfrentamientos, amenaza a un gobierno de facto. O sea, ha sido un año donde ha habido un nivel de desgaste en todos los sentidos muy alto. Y a mí me da la impresión que lo que la mayoría de la gente quiere es un regreso a cierta tranquilidad, digamos, que era una tranquilidad que ofrecía el proceso de cambio. ¿Cuál es la tranquilidad? Bueno, poder trabajar, de eso poder comer, poder organizarse la vida cotidiana en los sectores populares, campesinos, indígenas, estar organizados, construir los proyectos, que era lo que venía funcionando acá. Lo que pasa es que en el medio hubo una suerte de hecatombe durante un año. La gran propuesta ahora de Arce es justamente estabilizar la economía, empezar con unos bonos contra el hambre y empezar a reordenar la macroeconomía y reconstruir, digamos, lo más virtuoso que fue el proceso de cambio, que fue esa capacidad de crecimiento. Ahora, a mí me da esa impresión, yo creo que la derecha no leyó eso justamente, la derecha intentó manotazos a último ahora, pero no encontró una respuesta en el conjunto de la sociedad. Encontró, sí, en Santa Cruz, que es su zona más dura en términos de base social, algo en Cochabamba, pero en La Paz, los últimos días antes de la Asunción intentaron movilizaciones y movilizaciones, pero la mayoría de la gente ya no quería saber nada, digamos. Por un lado, porque habían apoyado al MAS, por otro lado, porque reconocían la victoria de MAS, y tercero, porque, digamos, la verdad que un año de gobierno de facto fue suficiente para que una gran parte de la población vea que, evidentemente, por ahí no es la salida.
Claro. Marco, ¿pudieron hacer daño en lo estructural, en lo estructural del país, más allá de la pandemia, ¿no? Porque que se acabó con los 4 años de Macri, vimos los daños estructurales y estamos hoy sufriendo los daños estructurales. En ese año del golpe que comandaba la derecha y que tenía como cabecera de playa Yanine Áñez, ¿qué pudieron modificar para que ahora el gobierno de Arce tenga que revertir con mucha dificultad?
Menos que en Argentina, porque han estado menos tiempo, entonces creo que no les ha dado la capacidad suficiente para avanzar en lo que tenían previsto. Por ejemplo, en lo que hace a privatizaciones no pudieron dar muchos pasos de avance. Sí, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa creció muchísimo, el déficit creció muchísimo, y el crecimiento evidentemente se invirtió. Claro está, por una situación de pandemia y cuarentena, pero con una muy mala gestión al respecto. Entonces ahí en 11 meses podríamos decir que hicieron absolutamente todo mal. Y esto no es menor, porque yo preguntando ahí a varias personas, bueno, ¿cómo explicaban el triunfo del 55%? Bueno, una parte me decía, pensá que en Bolivia está el proceso de cambio desde el año 2005. Entonces una parte de la juventud, que se crió con el proceso de cambio, no tenía referencia directa de lo que era un gobierno de derecha. Bueno, 11 meses bastaron para que de repente regresara, digamos, con una violencia realmente alarmante, lo que es la derecha boliviana. O en todo caso, un sector de la derecha boliviana no es homogéneo, pero, digamos, gran parte de la derecha piensa y actúa como los que estuvieron durante 11 meses. Así que ahora va a haber que enderezar el tema de las cuentas públicas, el tema del endeudamiento, ver cómo se resuelve eso, endeudamiento interno, externo, y empezar nuevamente a activar el consumo, el crecimiento y este ciclo virtuoso que es como se plantea en América Latina, que es, bueno, incentivar el crecimiento interno con el consumo, para el empleo, para el crecimiento, la producción y los grandes proyectos estratégicos, como son el caso del litio, sobre lo cual Evo Morales hace mucha referencia.
Uh-huh. Marco, te llevo un poquito a tu formación de sociólogo y te pregunto, ¿cuánto de el triunfo de Arce y de Choquehuanca tuvo que ver, además de todas estas condiciones objetivas que se están nombrando, cuánto tuvo que ver lo que se había logrado consolidar culturalmente en Bolivia a partir de la aparición de nuevos actores con el gobierno de Evo Morales anterior?
Es una buena pregunta. Yo creo, no quisiera ser negativo, pero me parece que hay un punto irreconciliable. Y en cada país de América Latina adopta su forma, digamos. Pero si uno ve acá los 15 años del proceso de cambio, hubo un avance democratizador, ¿no? Democratizador desde la transformación de la Constitución y plantear a decir que es un Estado plurinacional, en el acceso de las naciones bolivianas siempre excluidas a los puestos de gobierno, al espacio público, a la palabra pública, al consumo, a las mejoras de las condiciones económicas. Ahí fue un gran espacio democratizador, digamos. Eso, evidentemente, fue bien vivido por quienes estuvieron en ese proceso de democratización, pero del otro lado hubo una reacción absolutamente violenta que se expresó el año pasado. Yo no sé, digamos, si se puede, con un sector de la sociedad boliviana, llegar a un punto de acuerdo, digamos, un punto de acuerdo en el cual se plantee, bueno, Bolivia es un Estado plurinacional, Bolivia está compuesto de diferentes miradas, culturas, idiomas, formas de ver la vida, todo eso tiene que convivir de conjunto. Yo creo que hay una sociedad, un sector muy reaccionario, muy conservador, que también está en Argentina, que también está en Brasil, pero que en este caso se expresa con el clivaje de lo indígena y no indígena. Uh-huh. Y en el caso de Bolivia, digamos, es una sociedad mayoritariamente indígena. Aymara, quechua, hay 36 naciones. Y ahí, a mí lo que me preocupa, a mí y en general, digamos, es ese avance democratizador, hay un sector de la sociedad que lo rechazó. Entonces, ¿cómo se plantea gobernar para todos, para todas, cuando hay ese nivel de rechazo, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que seguir trabajando y trabajando. No hay que darse por vencido, pero planteo con cierta crudeza hasta qué punto se puede lograr. Una pregunta que se puede traducir a Argentina, digamos. ¿Hasta qué punto proyectos populares, nacionales, democratizadores, de acceso a muchas cuestiones antes negadas por proyectos de derecha, hasta qué punto eso es tolerable para un sector de la sociedad?
Marco, te voy a usar de cronista internacional en este momento. Te voy a pedir que cruces a la frontera con Perú y nos expliques qué es lo que está pasando en Perú, porque había un presidente nuevo que ahora ya no está.
Bueno, me parece que en Perú hay una descomposición institucional que tiene mucho tiempo, ¿no? Pensemos que la Constitución es del año 93. Fujimori, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, se hizo un autogolpe, así se hizo en el 92, clausurando el Parlamento, instauró una nueva Constitución en el 93, neoliberal, sobre un baño de sangre, y a partir de ahí, en el 2000, él huye a Japón. Y de ahí en más, todos los gobiernos que han habido, todos, han sido acusados de corrupción. O sea, no hay presidente desde el año 2000 en adelante, sacando a Fujimori, que fue otra situación, ¿no? Crimen de lesa humanidad. No hay presidente del 2000 hasta la fecha que no sea acusado por corrupción. Desde Odebrecht hasta lo que se les pueda ocurrir. Incluso uno se suicidó hace poco, digamos, ¿no? Alan García. Entonces, esa es la descomposición que está viendo. Y una clase política absolutamente de espaldas al conjunto de la sociedad, un modelo neoliberal muy profundo, que fue lo que vino a instalar la Constitución de Fujimori, y ahora una suerte de golpes parlamentarios, ¿no? Que son golpes entre sectores de poder económico que buscan o impunidad o negocios, pero, digamos, lo que pasó esta vez es que hubo una reacción de la sociedad contundente. Claro. Entonces, este nuevo gobierno de facto que había asumido con Merino, que tenía un gabinete conservador, pero muy conservador, hablando de clivajes históricos, el que asumió el primer ministro, él tenía la declaración que decía que las llamas no podían opinar, ¿no? Las llamas se refería a la población indígena de los Andes. Digo, para que entendamos el nivel de conservadurismo, eso se vino abajo en 6 días porque la movilización fue muy grande y desembocó en una represión muy violenta, donde fueron asesinadas 2 personas, comenzó la renuncia de los ministros en cascada porque nadie quería quedar asociado a los crímenes, y luego tener responsabilidad política, y finalmente Merino renuncia, y ayer se abrió otra situación en el Congreso para ver si ponen a otro presidente interino, porque en abril hay elecciones. Eso es lo que hay, una descomposición institucional altísima, claro, con una corrupción transversal. Más de la mitad de los congresistas están acusados de corrupción.
Claro.
Digo, para que dimensionemos el nivel de crisis que se vive.
Pensaba en eso, ¿no? Digo, una constitución neoliberal, que, digamos, otro émulo de eso es Chile, pero el nivel de descomposición que vos hablás es incluso hasta más grave que el de Chile. Y además me da la impresión, capaz que le erro, pero es como que hay una especie de capitalismo muy primitivo, ¿no? En términos sociales y políticos en Perú, ¿o no?
Absolutamente. Y lo que justamente ahora está en debate es la necesidad de una nueva constitución o una asamblea constituyente, que es la forma más democrática de plantear una nueva constitución. Porque una cosa es una nueva constitución a puerta cerrada, otra cosa es un proceso de debate de una sociedad que se va a dar nuevos fundamentos o pilares de cuál es el orden que la regula. Eso es lo que hoy está planteando un sector importante de la izquierda y está tomando fuerza, porque en realidad lo que está en crisis son 30 años políticos.
Claro.
Eso es lo que hoy está puesto sobre la mesa en Perú. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que la renuncia de Merino fue, digamos, muy importante, porque no hubiera renunciado sin la movilización. Es difícil en cuanto a alternativas progresistas, nacionales populares, de izquierda en Perú, ahí hay cierta debilidad. Hay algunas dirigentes como Verónica Mendoza, por ejemplo, pero digamos tampoco hay por el momento una capacidad, digamos, para poner en jaque políticamente pensando en las próximas elecciones de abril. Pero creo que se abrió un nuevo momento. Me parece que eso es, a veces, como pasó en Chile el año pasado, hay un punto de quiebre que nadie lo puede predecir, pero cuando sucede se abre y se ingresa a otro escenario político, social, y la gente dice basta. Y bueno, en Argentina también tenemos una experiencia muy muy compleja en ese sentido. Eso es lo que se está viviendo en Perú. Hay que ver cómo reacciona la clase política. Si tiene una reacción de, además de sobrevivencia de sí mismo y de no ir presa por su corrupción, un instinto de salvar lo que queda de superficie de orden democrático.
Bueno, Marco, perfecto. Gracias por esa información, por ese análisis también. Y bueno, decir que hay dos buenas noticias también en Brasil, ¿no? El triunfo el pase a segunda vuelta por parte de Guillermo Lopes, ¿no? Candidato del PT, que logra, digamos, ganarle al candidato de Bolsonaro en San Pablo, y también Manuela Dávila, ¿no? La joven legisladora que gana en Porto Alegre, ¿no?
Sí, exactamente, y otra victoria importante en Belén.
También.
Vamos a ver qué pasa en San Pablo y Porto Alegre. Es difícil ganar. San Pablo es la principal ciudad brasilera, ¿no? Ahí sí, perdió el candidato Bolsonaro. En general no le fue bien a los candidatos que estaban bajo Bolsonaro, pero tampoco el PT logró, digamos, una recomposición muy fuerte. Entonces, creo que lo que hay es, digamos, una cierta dificultad. El proyecto de Bolsonaro, más allá de él mismo, que además se ve, digamos, golpeado simbólicamente por la derrota de Trump, pero luego lo que más crece es un sector, digamos, de la derecha, ¿no? Si se quiere, para hacer algún tipo de paralelismo, siempre son un poco forzados, ¿no? Pero tiene que ver un poco con lo que pasa en Estados Unidos, una derecha muy conservadora, como la que expresa Trump, con toda una serie de ideas reaccionarias, y enfrente, digamos, un modelo neoliberal de Biden, pero con un discurso más, si se quiere, liberal progresista. Bueno, eso es más o menos parecido, digamos. La alternativa hoy por derecha son alternativas neoliberales, pero con discursos menos conservadores, retrógrados, como los que tiene Bolsonaro, ¿no? Limitando la dictadura, etcétera, etcétera. Lo que cuesta es la recomposición de un factor de izquierda que pueda disputar el poder político. Ahí siempre la pieza clave es y va a ser Lula, digamos. Creo que Lula conserva un capital político altísimo que no han logrado quitarle.
Marco, bueno, nos quedaríamos charlando, pero ya te hemos gastado bastante tiempo. Hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Sebastián Moro allí en Bolivia, precisamente en el marco del golpe. Me gustaría un par de palabras respecto de eso y la situación de Facundo Morales, si tenés alguna noticia allí en Bolivia, Marco.
Bueno, la muerte de Sebastián fue denunciada desde un primer momento. Él era corresponsal de Página 12, su hermana Penélope vino, está activa con eso para intentar, digamos, esclarecer lo que es una muerte que denuncia no fue natural, digamos. No es que se murió por un derrame, sino que tuvo una serie de golpes y de agresiones que lo condujeron a un asesinato, es lo que se denuncia. Esperemos que a partir de ahora pueda haber una posibilidad de esclarecer los hechos, ¿no? Pues parece que es central. Y en el caso de Facundo está detenido y ahí también, digamos, va a haber que trabajar para lograr que sea liberado. Además ha sido detenido en condiciones realmente muy adversas, enfermo, acusado por toda la cantidad de acusaciones que podía construir el gobierno de facto, y son parte de las historias, digamos, de lo que ha sido la persecución desde el golpe. Ayer se cumplió un año de la masacre de Sacaba, el jueves será un año de la masacre de Sencata. Bueno, eso es, digamos, el gran río de persecución y dolor que dejaron 11 meses de un gobierno que se espera no tenga impunidad, digamos, al menos sabiendo la complejidad de esos escenarios, quienes condujeron tengan que rendir cuentas por sus actos. Pienso en Áñez, pienso en Murillo, del cual se especula que ya huyó del país, pero que tengan que rendir cuentas por todo lo que han hecho.